Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 201 para el miércoles 3 de octubre del año 2007. Noticias. Los titulares son los siguientes. En primer lugar, el informativo de másvoces.org y a continuación, el proyecto TUPA, construyendo radios comunitarios por América. México recordó la matanza estudiantil de Tlatelolco. Escucharemos a continuación el informativo de radiomundoreal.fm y los reportajes siguientes. Congresistas de Estados Unidos desmienten represalias en caso del triunfo del no. Argentina sigue acumulando fallos negativos en el CIADI.
La actualidad mundial la repasamos como cada día en Ronda de Noticias. Secuestrado y torturado el hijo de un trabajador de Coca-Cola en Colombia.
La agresión se produce 3 días después del anuncio de Vecinal Trainal de su determinación de retomar la campaña de denuncia de la empresa Coca-Cola por su política antisindical y violación de derechos humanos. El pasado 27 de septiembre, Andrés Damián Flores Rodríguez, hijo del trabajador de la embotelladora de Coca-Cola y dirigente de Vecinal Trainal, José Domingo Flores, fue abordado cuando regresaba del colegio por 3 individuos encapuchados. Le torturaron y antes de soltarle dejaron un mensaje, que dijera a su padre que no descansarían hasta verlos descuartizados. Este nuevo hecho contra trabajadores de Coca-Cola, afiliados en Sinaltrainal y sus familiares, se produce después de las amenazas de muerte recibidas reiteradamente desde el pasado mes de febrero. Hay que resaltar que el sindicato colombiano decidió retomar 3 días antes de la agresión la campaña mundial de denuncia por las políticas violadoras de derechos humanos de las empresas multinacionales, en particular la política de la compañía Coca-Cola.
Continúan las detenciones en Myanmar.
Según diversos testigos, 8 camiones llenos de detenidos salieron con rumbo desconocido. Esto sucede después de la visita al país del representante de Naciones Unidas, Ibrahim Bambari, quien además de reunirse con la Junta Militar, sostuvo conversaciones con la líder opositora, Aung San Suu Kyi. El jueves, Bambari informará al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre esta visita a Myanmar. Según funcionarios gubernamentales, durante las recientes manifestaciones fueron detenidas alrededor de 1.700 personas. Durante las brutales intervenciones en contra de los manifestantes murieron decenas de personas.
Rusia amenaza a Ucrania con el gas.
La empresa estatal Gazprom de Rusia ha amenazado con reducir el suministro de gas a Ucrania si este país no cancela de inmediato toda su deuda. Ucrania debe a Gazprom cerca de 1.000 millones de euros y la empresa rusa quiere tener ese dinero en su cuenta antes de finales de mes. La exigencia se produce mientras en Ucrania se recuentan los votos de las elecciones parlamentarias del domingo. Moscú anunció hace un tiempo que los precios del gas aumentarían en caso de que ganara el partido de la prooccidental Julia Timochenko. Hasta el momento se ha recontado el 97% de los votos y el partido de Timochenko está en segundo lugar, con cerca del 31% de los sufragios. El partido prorruso del primer ministro Viktor Yanukovych aparece en primer lugar, con poco más del 34% de los votos. La formación del presidente Viktor Yushchenko ocupa el tercer lugar, muy lejos de los otros candidatos. En este escenario, los analistas consideran posible una coalición del gobierno entre Julia Timochenko y Víctor Yushchenko.
La multinacional de telefonía Vodafone, implicada en un caso de espionaje a gran escala.
El 9 de marzo de 2005, tres meses antes de la fecha de su prevista boda, Kostas Salikidis, un ingeniero electrónico, fue encontrado ahorcado en su apartamento de Atenas. Su muerte fue atribuida a un posible suicidio, pero los inauditos acontecimientos que ocurrieron los días inmediatamente anteriores y posteriores al suceso pronto dieron lugar a otras interpretaciones bien distintas. Y es que dos días antes de su muerte se había descubierto y desactivado un sistema ilegal de escuchas telefónicas de gran envergadura en Vodafone, Grecia. Un día después del ahorcamiento, el primer ministro griego fue informado por la dirección de Vodafone de que su teléfono móvil y el de su esposa habían sido objeto durante meses de escuchas ilegales. Pero no solo eran ellos los espiados, también los ministros de Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores, el alcalde de Atenas, el comisario de la Unión Europea, líderes de organizaciones pacifistas y movimientos antiglobalización, altos cargos políticos y militares e incluso un empleado de la embajada norteamericana en Atenas. En definitiva, un caso inaudito de espionaje al más alto nivel, cuyo inicio podría coincidir en el tiempo con los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, pero que no es detectado hasta enero de 2005 y que se da por concluido en el pasado mes de diciembre con una multa de 76 millones de euros a Vodafone, pero sin aclarar nunca quién organizó las escuchas ni a quién beneficiaron.
Y terminamos ronda de noticias en Turquía, donde grupos de mujeres critican la nueva constitución.
Grupos de mujeres en Turquía condenaron el nuevo borrador de la constitución, alegando que significa un retroceso de años en términos de igualdad de géneros. Y es que Turquía prepara una nueva constitución para reemplazar a la actual que entró en vigor tras el golpe militar de 1980. El documento describe a las mujeres como vulnerables y necesitadas de protección. Más de 80 asociaciones de mujeres se han unido en una sola voz para oponerse fuertemente al proyecto, calificándolo de gran retroceso en la igualdad de derechos. La constitución actual de Turquía obliga al gobierno a asegurar igualdad para todos, una cláusula por la cual las asociaciones de mujeres lucharon duramente para que fuera incluida. Pero el nuevo borrador elimina esa cláusula y en cambio describe a las mujeres como un grupo vulnerable que necesita de una protección especial. Las activistas por los derechos de las mujeres dicen que esto es una prueba preocupante de que Turquía es todavía una sociedad altamente patriarcal. Aseguran que las mujeres no necesitan protección sino igualdad. Afirman que si todas las leyes y toda la constitución están preparadas con ese pensamiento de ver a las mujeres con debilidad, el impacto para la sociedad será realmente negativo.
Hablamos ahora del derecho a la comunicación y la expansión de proyectos de radios comunitarias por el mundo. En esta ocasión nos vamos a referir a América. En California, en Estados Unidos, está la histórica Free Radio Berkeley, fundada en 1993. Berkeley fue uno de los núcleos de la contracultura de los años 60 y 70. Es en esta emisora libre donde se ha creado el proyecto TUPA, que significa Transmisores Uniendo los Pueblos de América. Un proyecto sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de capacitar a las comunidades indígenas, campesinas y barrios en todo el continente americano con las herramientas, la tecnología, el conocimiento y las habilidades para construir y mantener sus propias emisoras de radiodifusión comunitarias. El proyecto TUPA ofrece 4 o 5 días de talleres para enseñar a la gente a construir un transmisor de frecuencia modulada e instalar la emisora de radio mediante el aprendizaje práctico directo. Entre los fundadores de Free Radio Berkeley está Stephen Dannifer, activista del movimiento de radios libres en Estados Unidos y responsable de la capacitación del proyecto TUPA, que está consiguiendo que se multipliquen los proyectos de radios comunitarias en diferentes países americanos. Desde radialistas apasionadas y apasionados, nos ofrecen la entrevista.
El proyecto Transmisores Uniendo los Pueblos de América. Cuéntenos de dónde son y qué cosa es esto de Transmisores Unidos Uniendo los Pueblos de América.
Well, I'm from Oakland, California.
Y el proyecto TUPA significa Transmisores Uniendo a los Pueblos de América. y lleva como 13 años trabajando en este proyecto desde Berkeley. El propósito del proyecto TUPA es empoderar a la gente de las Américas para que tengan los conocimientos técnicos y lo demás que se requiere para establecer una estación de radio.
¿Es un proyecto para la América Central, América del Sur, o es un proyecto que también se realiza y se desarrolla en los Estados Unidos?
Empezó en Estados Unidos, pero casi desde el principios del proyecto en Estados Unidos han estado también trabajando internacionalmente. Y el primer proyecto se llama E-Rate, que significa
International Radio Action Training Education.
Radio Internacional de Acción, Entrenamiento y Educación.
¿En qué países de América Latina ha llegado?
Han estado trabajando con comunidades indígenas en Oaxaca y también en Chiapas. Y han estado haciendo contactos con gente en todo Latinoamérica, porque él dice que si tenemos con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el artículo 19, que todo el mundo tiene el derecho de libertad de expresión. Pero ¿cómo podemos garantizar ese derecho y a un nivel hemisférico en el continente? Él piensa con el mayor número de personas con los conocimientos técnicos y posibilidades para establecer su propio radio comunitario, eso podemos lograr.
Ese es el trabajo de
Stephen.
Sí, él y un grupo pequeño de personas.
Yeah. Explícanos qué es exactamente lo que ustedes hacen.
Well, exactly what we do.
Un amigo dice que una medida para ver qué tan libres somos es cuánto luchamos cuando alguien intenta de quitarnos nuestra libertad. So it's time to set you free.
Let you sail away from me. ¿Por qué un proyecto de radios comunitarias en Estados Unidos?
Porque tiene aún más propósitos de políticos sociales, porque toda la propaganda en Estados Unidos es que tenemos la voz libre, pero realmente no es así. No tenemos tantos derechos.
Bueno, Estados Unidos se presenta como el país más democrático, de más libertad de expresión, se presenta defendiendo todos los derechos humanos, y es extraño escuchar radios libres en Norteamérica, ¿no?
Empezó porque querían que la gente pudiera retomar el radio, porque es muy costoso tener un radio o establecer un radio en Estados Unidos. Las agencias que regula eso del gobierno le hace muy difícil y muy costoso, y fuera de las posibilidades de mucha gente en Estados Unidos tener sus radios, entonces está en control de intereses económicos.
Si un grupo tuviera dinero, tuviera posibilidades de hacer una radio no empresarial, ¿es posible solo por dinero o hay problemas legales?
Hay un montón de complicaciones, no solamente financieros, pero también de la agencia de regularización, que el proceso de conseguir la licencia, que los radios que tienen intereses comerciales realmente controlan los medios, y lo que quede es muy poco. Lo que quede para la gente, para la gente de la comunidad que quiere establecer un radio, es muy poco. Y además es un proceso costoso y largo, solamente llenar la solicitud y para conseguir un radio, y que hay grupos fundamentales religiosos que de hecho roban toda la información de esas solicitudes para hacer sus propias solicitudes de competitiva, y entonces hay muchos obstáculos para crear un radio comunitario.
Porque no hay frecuencia disponible.
Le proporcionan solamente a radio comunitario las bandas de FM más mínimas en un extremo de la banda, y todo lo demás son para radios comerciales. Y entonces dice que él ve tantos fallos en el proceso y quiere trabajar eso para, porque dicen que tienen derechos de tener radio y quiere trabajar por los derechos de la gente en conseguir sus radios, porque el proceso es muy, tiene muchos fallos.
Uh-huh. ¿Es numeroso el movimiento de radios comunitarias en Estados Unidos? ¿Hay muchas radios comunitarias?
Sí, dice que sí hay unos cuantos, pero realmente debemos de tener muchos más.
Las radios comunitarias o las radios acá en América Latina las llaman radios populares, radios libres, radios truchas, ¿no? Piratas, uh-huh. Tienen muchos nombres, ¿verdad? Tienen 20 vatios, 100 vatios, así pequeñitas. Pero los programas que transmiten hablan de salud, de hacer hervir el agua para tomar, hablan de los partos, hablan de la agricultura, hablan de las fiestas de la comunidad, saludan a la gente del barrio y todo. ¿Sobre qué tratan las radios comunitarias en los Estados Unidos?
Si estamos hablando de radio comunitario y de estaciones muy pequeñas también en Estados Unidos, se trata de noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, eventos de interés a la comunidad y cosas de cultura y de música, varía de lugar a lugar, pero hablan cosas de las locales, sí, de interés para la sociedad local.
¿Y son rebeldes?
No hay muchos muy rebeldes porque tienen que ser muy cuidadosos por la cuestión de finanzas, de donde reciben fondos o que tienen pocos fondos, y también por el hostigamiento de la Comisión Federal de Comunicaciones, que regula mucho, les regula mucho. ¿Y
pueden cerrarlas?
Pueden cerrarlas con una sola multa puede cerrar a la estación.
Pero pueden transmitir sin licencia.
We're doing it. I mean, no. there's literally hundreds of stations on the air at any given moment broadcasting that sanction or approval in the United States.
Sí, hay cientos de estaciones que ahora que están transmitiendo en Estados Unidos sin permiso ni sanciones. En Estados Unidos
bueno.
Están. Sí, su filosofía es que si suficiente personas tienen sus estaciones de radio, entonces el gobierno no tendrá los recursos ni la gente para realmente regular, estar encima de a la gente si hay suficientes personas con sus estaciones de radio. Okay. Es su filosofía. So it's time to set you free. Let you
México recordó el martes el 39 aniversario de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco, en la capital mexicana. Una matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968. En una ceremonia encabezada por el alcalde de la capital mexicana, Marcelo Ebrard, supervivientes de aquellos hechos anunciaron la formación del Frente Nacional contra la Represión, compuesto por diferentes organizaciones sociales. Señalaron que hoy sigue siendo necesario luchar contra la represión porque existe una nueva forma de ejercer la violencia contra los movimientos sociales. Hace 39 años, miles de estudiantes participaron en una manifestación de protesta en vísperas de los Juegos Olímpicos. Exigían mayores libertades democráticas en México, pero los efectivos militares reprimieron la protesta cercando el barrio, lo que dejó un saldo que aún no se conoce de estudiantes muertos y heridos. Según cifras oficiales, hubo 33 muertos, aunque la prensa extranjera informó de entre 200 y 300 muertos. Hemos preparado el siguiente reportaje para recordar lo que ocurrió en Tlatelolco hace ahora justamente 39 años.
La masacre estuvo precedida por meses de intranquilidad política en la capital mexicana, con manifestaciones y protestas estudiantiles para apoyar los eventos que sucedían en el mundo en 1968. El 27 de agosto, más de 200.000 estudiantes marcharon por el centro de Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo, la plaza central de la capital mexicana. Al día siguiente, fueron reprimidos por la policía y el ejército mexicano. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron. Las manifestaciones crecieron en tamaño hasta que el 2 de octubre, luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad, llevando claveles rojos para protestar por la ocupación del campus universitario. Al caer la noche, 5.000 estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se congregaron en la céntrica Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Al final del día, fuerzas militares y policiales, equipadas con coches blindados y tanques de guerra, rodearon completamente la plaza y abrieron fuego, apuntando a las personas que protestaban y a las que pasaban en ese momento por el lugar. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. La explicación oficial del incidente fue que provocadores armados, ubicados en los edificios que rodeaban la plaza, iniciaron el tiroteo y las fuerzas de seguridad respondieron en defensa propia. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron la noticia hablando del choque más sangriento entre los estudiantes y las tropas del gobierno.
En aquella época, Luis Echevarría era ministro del Interior. Posteriormente, ya como presidente, los investigadores dicen que Echevarría ordenó a un grupo paramilitar atacar en la capital a otros estudiantes el 10 de junio de 1971 con pistolas, porras y cadenas, como parte de una represión sistemática contra los disidentes. En aquella ocasión asesinaron entre 10 y 40 jóvenes.
En el año 2002, el gobierno mexicano abrió una oficina para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos bajo las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz entre los años 1964 y 1970, Luis Echevarría entre 1970 y 1976 y José López Portillo entre 1976 y 1982. Mario Solárzano es abogado de la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y señala que hay que seguir adelante con los procesos judiciales para recobrar la memoria histórica y hacer justicia.
El que estén comprobadas alrededor de 300 desapariciones forzadas y por la vía de los hechos, por la vía de los procesos legales contra los responsables de desapariciones, tan solo ha consignado a 4. Es algo incongruente entre los resultados que ofrecen el discurso con los que realmente a nivel de activación de los mecanismos de justicia está sucediendo. Se deja de lado uno de los hechos más notorios y que son de necesaria recuperación para la memoria histórica y la verdad, que es el que esta guerra sucia fue operada como una política dictada, ordenada o tolerada directamente desde el Estado.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del miércoles 3 de octubre. La compañía suiza Syngenta, una de las mayores productoras de transgénicos del mundo y líder en venta de agrotóxicos, espera lanzar nuevas variedades de caña de azúcar transgénica dentro de 5 años, según informa la agencia brasileña Chasque. América Latina sería el principal mercado de la empresa y dentro de la región Brasil se destaca por su experiencia en la producción de caña de azúcar. Ya hay empresas privadas brasileñas estudiando variedades de caña de azúcar transgénica y el privado Centro de Tecnología de la Caña de Azúcar, líder en investigaciones sobre ese producto en Brasil, obtuvo un permiso de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad para realizar ensayos a cielo abierto con una variedad genéticamente modificada. Syngenta ha estado trabajando conjuntamente con productores de caña de azúcar en Brasil con vistas a la experimentación transgénica para producir etanol. Según una nota publicada por el diario mexicano La Jornada, escrita por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, todas las semillas transgénicas que se comercializan y se plantan en el mundo en la actualidad son controladas por Monsanto, casi un 90%, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow y BASF. En tanto, Monsanto, Syngenta y DuPont tienen juntas el 44% de las ventas de semillas patentadas a nivel mundial. Una corte filipina emitió una resolución que prohíbe temporariamente la aprobación del ingreso al país del arroz transgénico LL62 solicitada por la empresa alemana Bayer, a fin de que haya un plazo para que se realicen estudios sobre posibles efectos de ese organismo genéticamente modificado en la salud de la población y el medio ambiente. Según el sitio web cdev.net, la resolución judicial fue tomada luego de que la organización ambientalista Greenpeace y otras entidades de carácter no gubernamental cuestionaran el derecho del gobierno filipino a permitir el ingreso al país del arroz LL62. Bayer realizó la solicitud para introducir ese transgénico en agosto del año 2006. En la actualidad, no está permitida en Filipinas ninguna variedad de arroz transgénico. Seguimos en el tema, porque el gobierno francés frenará el uso y comercialización de semillas transgénicas hasta que tenga pronta una ley marco que regule la producción, experimentación y mercantilización de los organismos genéticamente modificados. Según información difundida por el diario Le Monde de Francia, el ministro de Ecología de ese país, Jean-Louis Borloo, tiene previsto congelar la comercialización de semillas transgénicas y autorizar la continuación de las investigaciones sobre esos organismos en laboratorios. Hasta el momento, las decisiones sobre transgénicos en Francia se han establecido en decretos y disposiciones sin que exista una legislación sólida. Es dable esperar que la futura ley marco de ese país sobre organismos genéticamente modificados incluya procesos de autorización más rigurosos. Los países ricos e industrializados no están afrontando seriamente la crisis planetaria generada por el cambio climático, que afecta principalmente a los países más pobres, recordó el martes el canciller uruguayo Reinaldo Gargano en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad estadounidense de Nueva York. Hay países altamente industrializados, responsables por la emisión de millones de toneladas de gases causantes del calentamiento global y del cambio climático, y que sin embargo no se muestran dispuestos a disminuir esas emisiones, ni tampoco a cooperar con la comunidad internacional para compensar sus efectos, dijo Gargano, citado por Telesur. El canciller uruguayo agregó: esta situación afecta particularmente a los países pequeños agropecuarios como Uruguay, que si bien no realizan actividades que contribuyen significativamente a crear el calentamiento global, son los que más lo sufren y los que están más desprotegidos ante sus efectos. Gargano defendió además, entre otras cosas, el derecho que tienen los pueblos a su libre determinación y reivindicó el derecho internacional al cual deben apegarse los estados para la resolución de conflictos entre ellos. En Guatemala, las organizaciones sociales de la zona de Alta Verapaz preparan acciones de rechazo a los avances del proyecto hidroeléctrico Jalalá, cuya licitación fue lanzada por el Poder Ejecutivo la semana pasada. Se trataría de la segunda hidroeléctrica más grande del país, estaría ubicada sobre el río Chixoy y se estima que el 80% de su capital accionario pertenecerá a capitales extranjeros. En declaraciones a la prensa, autoridades del gobierno confirmaron el 25 de septiembre la licitación pública internacional y aseguraron que en marzo de 2008 se terminará de definir qué empresas llevarán adelante las obras. El pliego de condiciones fue publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal y allí se detalla que Jalalá tendría una capacidad instalada de 181 megavatios, una altura de 82 metros y un embalse de 7,5 kilómetros cuadrados. La inversión para concretar el megaproyecto está estimada entre 350 y 400 millones de dólares. Según la agencia InfoPress, hasta el momento han manifestado interés por participar en el proyecto las empresas AES de Estados Unidos, las españolas Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa y la Taiwan Power Company de Taiwán. El Poder Ejecutivo apuesta a convencer a las comunidades locales sobre la conveniencia del proyecto y de esa manera obtener la licencia social. A comienzos de este año, varias organizaciones sociales advirtieron por los posibles impactos de este megaproyecto y tras el anuncio de la licitación se están comenzando a preparar movilizaciones contra la iniciativa. En Chile, organizaciones ambientalistas están en pie de guerra contra el proyecto hidroeléctrico que la corporación española Endesa pretende construir en la región de Aysén, ubicada al sur del país. Se trata de las cuestionadas represas que la filial de la firma española y la chilena Colbún pretenden llevar adelante sobre los ríos Baker y Pascua. Las organizaciones ambientalistas alertan que los planes de generación eléctrica en la Patagonia requerirán la inundación de vastos territorios australes. En una nota que difunde la agencia AFP, los ecologistas afirman que las obras de Endesa transformarán la zona en la despensa energética del centro y norte de Chile y que las centrales sobre los ríos Baker y Pascua afectarán el microclima de la región, alterando los ciclos del agua, con impactos posibles de anticipar para la flora, la fauna y la población. Según comentó uno de los activistas, Carlos Garrido, las represas también destruirían el potencial turístico de la región y la actividad ganadera. La corporación española tiene previsto que estas centrales hidroeléctricas aporten energía al denominado sistema interconectado central, que incluye la construcción de tendidos eléctricos a lo largo de todo el país. En ese sentido, las autoridades de Endesa Chile anunciaron este lunes otra inversión millonaria para la construcción de la central térmica Quintero, que estaría ubicada al centro del país. Según trascendió, ese plan tendrá una inversión de 128,3 millones de dólares. Iniciará sus operaciones en el primer trimestre del año 2009 y su capacidad de generación será de 240 megavatios. En un comunicado, la empresa marcó que dicha central térmica forma parte del sistema interconectado central que apunta a disminuir la dependencia de Chile con el gas natural de Argentina. Y terminamos en Perú, más precisamente en la sureña localidad de Arequipa, donde organizaciones sociales conformaron un comité ciudadano de vigilancia ambiental debido a la inacción de las autoridades encargadas de proteger la calidad del medio ambiente. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio, uno de los promotores de la iniciativa, Jesús Gómez, manifestó que el comité está conformado por dirigentes populares, docentes y estudiantes, y que su objetivo principal es lograr que los diferentes niveles del Estado respeten la legislación ambiental. Según alegó, en Arequipa hay problemas de contaminación del agua y de la atmósfera y una creciente pérdida de áreas agrícolas y verdes. Escuchamos un fragmento de la entrevista con Gómez.
El principal problema es la contaminación de las aguas. En segundo lugar, la contaminación de la atmósfera. En tercer lugar, la pérdida de áreas agrícolas o espacios verdes. En cuarto lugar, que los sistemas de gestión ambiental no están funcionando en nuestro país. Existe superposición de competencias y facultades que hace que nuestro sistema de gestión ambiental sea caótico y anárquico.
Frente a esta situación, este comité ciudadano trabajará en la vigilancia de las normas. Además, se exigirá a las autoridades locales, regionales y nacionales se cumpla con la legislación referida a la protección y conservación del medio ambiente. Para esto, ellos ya cuentan con un plan de trabajo.
Se trata no solamente de reclamar ejercicio de derechos, sino que se trata de ejercer nuestros derechos. Bajo esta denominación de cívica, entonces vamos a empezar a ejercer nuestros derechos mediante acciones de vigilancia y control ambiental. En el ámbito de la región Arequipa, somos un conjunto de profesionales que hemos decidido organizarnos y desde el día de mañana ya vamos a empezar a hacer las acciones legales o judiciales correspondientes, porque un elemento importante es la vigilancia ciudadana, y eso es lo que tratamos de hacer.
www.radiomundoreal.fm.
Congresistas de Estados Unidos desmientan represalias en caso de triunfo del no. Dos congresistas de Estados Unidos que estuvieron de visita en Costa Rica la semana pasada criticaron la postura que habían tomado el gobierno costarricense y el embajador estadounidense en San José e instaron a la población a que no creyeran las mentiras que se estaban difundiendo respecto a la aprobación del Tratado de Libre Comercio. El senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, y el representante Michael Mihau, del Partido Demócrata, señalaron que los ciudadanos costarricenses debían concurrir a las urnas sin el miedo que se les había intentado inculcar, ya que Estados Unidos no tomaría ninguna represalia contra Costa Rica si la opción del no al TLC resultaba vencedora en las urnas el 7 de octubre. Nos hemos reunido con estudiantes, pequeños empresarios, miembros de la Asamblea Legislativa, más que nada del Partido Acción Ciudadana, y agricultores. La principal preocupación que se me ha planteado es sobre los alegatos de que si Costa Rica vota contra el TLC, habrá alguna represalia por parte de Estados Unidos, que nuestras relaciones se deteriorarían y que perderían sus ventajas, señaló Sanders en entrevista con el semanario costarricense Universidad. Como senador de los Estados Unidos, quiero dejar claro que esa aseveración es sencillamente falsa. Si el pueblo de Costa Rica vota sí o no al TLC, ese es su derecho y no habrá ninguna venganza, añadió. También Mihaud estuvo de acuerdo en que la votación en el referéndum no hacía peligrar los beneficios arancelarios incluidos en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICC, lo cual también estuvo presente en una carta enviada la pasada semana a la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos por el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En la misiva se expresaba que la decisión de unirse o no al TLC pertenecía al pueblo costarricense y se señalaba que lo expresado por parte del gobierno costarricense en cuanto a que la votación del 7 de octubre decidiría sobre la continuidad o no de Costa Rica en la ICC relacionaba asuntos que no tenían conexión. A su vez, ambos congresistas invitaron a los costarricenses a reflexionar sobre lo que había sucedido en México tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN o NAFTA por su sigla en inglés, que no había hecho más que aumentar la pobreza en ese país. Creo que estos tratados no han funcionado para los Estados Unidos ni para los otros países. Si hablamos de México y Canadá, encontramos que estos le han fallado a la gente común. Por ejemplo, cuando se debatió el NAFTA, yo estaba en el Congreso y recuerdo como si fuera ayer a la fiscal general y otros funcionarios decirnos que si no lo pasábamos aumentaría la inmigración ilegal desde México, pero que si lo aprobábamos mejorarían la economía y agromexicanos y la gente no vendría a Estados Unidos, afirmó Sanders al semanario Universidad. Esa fue la promesa hecha al pueblo mexicano. ¿Hay alguien que crea que se hizo realidad? Una de las razones por las que la inmigración ilegal más bien aumentó es porque la pobreza subió, sentenció el legislador. Sanders señaló que además estos tratados protegen los intereses financieros de las corporaciones, de manera que cuando un país aprueba una legislación ambiental o de cualquier tipo que afecte sus intereses, estas compañías puedan recurrir a una tercera parte, que puede ser la OMC, que le pase por encima a la soberanía del país. También Mihaud se pronunció en este sentido, afirmando que quienes se benefician con los acuerdos de libre comercio son las corporaciones multinacionales, no los pueblos.
www.radiomundoreal.fm.
Argentina sigue acumulando fallos negativos en el CIADI. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, nuevamente falló en contra de la Argentina en una demanda que se presentó para ser dirimida en el ámbito del mismo. La demanda había sido presentada por la compañía norteamericana Sempra Energy, cuya sede se encuentra en San Diego, California, y originalmente solicitaba una compensación al Estado argentino de 200 millones de dólares más intereses por la caída en el valor de su participación en dos empresas argentinas de gas natural tras la crisis. Esperemos que el gobierno de la Argentina honre sus obligaciones legales, ya que buscamos que se haga cumplir inmediatamente la compensación, señaló un comunicado firmado por el consejero general de Sempra Energy, Javad Chaudhry, que fue reproducido por el diario argentino La Nación. Según informó este mismo medio, la Procuración del Tesoro de Argentina pedirá en los próximos días la anulación del laudo, presentando la misma línea argumental que esgrimió contra la firma CMS Gas Transmission Company y que fue parcialmente contemplada. Según señaló la Procuración en un comunicado, siguiendo el acta de acuerdo que se había firmado entre el gobierno y la empresa, el pago estipulado no le corresponde al Estado, sino a la licenciataria Camuzzi. Según lo decidido por el CIADI, Argentina habría violado el Tratado de Protección de Inversiones que respaldaba a la empresa estadounidense, ya que las compañías Sodigas Pampeana y Sodigas Sur, en las cuales Sempra Energy poseía parte del capital accionario, experimentaron una pérdida de valor con la salida de la convertibilidad y la congelación de las tarifas de los servicios públicos. Argentina es el país que ha recibido el mayor número de demandas en el CIADI. La mayoría de ellas se produjeron tras la crisis del año 2001 e implican en total una suma que supera los 17.000 millones de dólares.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.